Hola amigos oyentes, ante los micrófonos de Radio Praga, Elena Horálková, quien les ofrecerá las noticias. En la Plaza Venceslao de Praga se inició este viernes una acción de protesta contra la violación de los derechos humanos en Cuba. En el centro de la capital checa fue instalada una simbólica celda en la que se turnarán ciudadanos y destacadas personalidades de la vida pública checa. La lista de los que apoyaron de esta manera a los presos de conciencia en la isla será entregada el domingo a la Embajada de Cuba en la República Checa. La actividad está organizada por la Organización Humanitaria Checa Hombre en Emergencia. La diplomacia checa mantiene una postura firme de respaldo de los principios democráticos en Cuba, apoyando activamente a la oposición. Un grupo de expertos militares checos partió este viernes a Afganistán para reemplazar a sus colegas que vigilan el aeropuerto de Kabul. El nuevo contingente, formado mayormente por artificieros, permanecerá en el lugar 6 meses. Los expertos checos que se desempeñan en Afganistán desde 2004 forman parte de la misión ISAF de la Alianza Noratlántica. Su tarea es velar por la seguridad en la región. En la parte nororiental de Afganistán operan además unos 40 soldados de la unidad antiterrorista de la ciudad morava de Prostějov. La memoria colectiva es el tema de una conferencia checo-alemana que se inicia este viernes en la ciudad de Jihlava, Bohemia Oriental. Los participantes se dedicarán a proyectos concretos, como por ejemplo la construcción del Museo Alemán en la República Checa. En el evento participarán historiadores y politólogos checos y alemanes. La conferencia terminará el domingo con una mesa redonda dedicada al 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la tensa situación dentro de la coalición gubernamental deliberará el sábado la conferencia del Democristiano Partido Popular. El detonador de la crisis fue la incapacidad del primer ministro Stanislav Gross de explicar el origen de una elevada suma de unos 30.000 euros para la compra de un apartamento en Praga y las actividades comerciales poco transparentes de su esposa. Los populares que integran la coalición gubernamental insisten en la destitución de Gross. El líder de los populares, Miroslav Kalousek, renunció el jueves al cargo de presidente del Comité Presupuestario del Parlamento. El motivo fue la sospecha de que su esposa no había pagado sus impuestos. En el Teatro Arja de Praga se presentará este viernes el grupo Spin Doctors. El cuarteto de Nueva York ofrecerá al público checo su último álbum. El grupo volvió en los escenarios internacionales en 2002 tras una pausa de 6 años debido a que su líder, Chris Barron, perdió la voz. Junto con los músicos estadounidenses en el concierto participarán los británicos David Black y el conjunto checo November 2nd. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
En su receptor Radio Praga, con ustedes Eva Manetová. Desde una celda simbólica instalada en el centro de Praga, los checos vuelven a pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Este será el principal tema de la presente emisión. Les contaremos también que la República Checa acaba de adquirir en una subasta internacional un precioso manuscrito medieval, la versión latina de la crónica de Dalimil del siglo XIV. Después del resumen de la prensa nacional, escucharán los espacios A Toda Marcha y Contacto. Les deseo una agradable escucha. Personalidades checas se solidarizan con los prisioneros de conciencia cubanos en el segundo aniversario de la ola represiva desatada en la primavera del 2003 por el régimen de Fidel Castro. Los detalles con Freddy Valverde.
Una réplica de una celda cubana fue erigida en la Plaza Wenceslao, la principal arteria de Praga. Los ciudadanos checos que deseen expresar su solidaridad con los presos políticos cubanos se pueden encerrar por algunos minutos en la celda. Entre los primeros prisioneros simbólicos destacaron los senadores Jaroslav Szczetina, Martin Maestrich, la presidenta de la Academia de Ciencias, Helena Ilnerova, y el antiguo entrenador de la selección checa de hockey sobre hielo, Slavomir Lehner. El expresidente checo Václav Havel envió un saludo solidario a los presos cubanos por medio de un video proyectado en un gran monitor instalado en la celda. Creo que nosotros, los que hemos vivido en carne propia un sistema totalitario, debemos prestar atención a lo que ocurre en Cuba, prestar atención para darnos cuenta de que allí ocurren cosas negativas y de ninguna manera comportarnos como que en Cuba no sucede nada, dijo el expresidente checo Václav Havel. Entre los asistentes se encontraban también el joven cubano Lluber Saborit y su esposa Maida Argüelles, quienes, tras diferentes actos pacíficos de presión, consiguieron que el régimen de Fidel Castro dejara salir de la isla a sus hijos menores de edad.
Como estamos en el exilio, lo único que a nosotros nos da vida, lo único que nos sostiene a seguir adelante, es precisamente la posibilidad, el poder hacer algo en contra de esa dictadura que nos ha echado del país, como a tantos millones de cubanos, en contra de esa dictadura que mantiene a nuestro pueblo sumido en la opresión, en la ignominia total, en contra de una dictadura criminal, asesina, que nos tiene desperdigado por medio mundo, huyendo de los paredones de fusilamiento, huyendo de cárceles, y no precisamente simbólicas como esta, de cárceles donde se sufre, donde se muere.
La actividad de solidaridad con los presos políticos cubanos en el segundo aniversario de la ola represiva contra la disidencia ha sido organizada por la organización humanitaria checa Hombre en Emergencia y continuará hasta mañana sábado. Las personas que en Praga se solidarizan con los presos cubanos se visten un traje a rayas de prisionero y se encierran simbólicamente en la celda portando una fotografía del preso político para el que piden libertad.
La Biblioteca Nacional de la República Checa consiguió adquirir en la subasta de París un valioso fragmento de la traducción al latín de la Crónica de Dalimil, la obra histórica más antigua escrita en checo, procedente del siglo XIV. El manuscrito ilustrado de 24 páginas, de un tamaño de 24,5 por 17,5 centímetros, costó 300.000 euros. Los detalles con Andrea Faikusova.
La Biblioteca Nacional puso en juego en la sala de subastas Drouot Richelieu de París a dos personas, disponiendo de una suma de 330.000 euros, con la que contribuyó el gobierno checo. Poco después de las 3 de la tarde, el licitador adjudicó el manuscrito latín de la Crónica Checa de Dalimil a una comerciante de arte sentada en la quinta fila. El director de la Biblioteca Nacional de la República Checa, Vlastimil Ježek, pudo suspirar de alivio. La traducción del valioso documento histórico checo, poseída en los últimos 150 años por una familia francesa desconocida, se traslada a Praga. La Biblioteca Nacional prepara en su sede, en el Palacio de Clementinum, una exposición donde será posible ver la traducción al latín y todos los ejemplares de la Crónica de Dalimil que la Biblioteca Nacional guarda para el pueblo checo, indicó Ježek, agregando que la exposición se abrirá dentro de 3 días después de desplazarse el manuscrito nuevamente adquirido a la República Checa. El fragmento subastado representa menos de una décima parte de la traducción al latín, que tenía entre 100 y 200 páginas, y surgió en el siglo XIV probablemente por encargo del rey checo Juan de Luxemburgo o su hijo Carlos IV en Italia, en un taller de Bolonia, Padova o Venecia, juzgando según la estilización del paisaje y otros elementos ilustrados. Se supone que la primera crónica escrita en checo surgió entre los años 1308 y 1318. En el siglo XVII fue señalado erróneamente como su autor el canónigo Dalimil Meziříčský de Boleslav. La crónica, que se quedó con el nombre de Dalimil, describe en 106 capítulos los sucesos desde la construcción de la Torre de Babel, mencionando la llegada del patriarca del pueblo checo Čech al Monte Hřib hasta la época del reinado de Juan de Luxemburgo. Incluye asimismo leyendas sobre la princesa mítica Libuše, que según se dice fundó Praga, el príncipe Přemysl, el patrono checo San Venceslao y su abuela Santa Ludmila, etc. La traducción al latín de la Crónica de Dalimil será depositada en una caja fuerte especialmente acondicionada de la Biblioteca Nacional, junto con otros manuscritos valiosos. En el próximo futuro debe ser digitalizada.
Oh,
Receptor Radio Praga. La versión latina de la crónica medieval de Dalimil es nuestra. El líder democristiano Kalousek hace una sorprendente jugada política. Prosigue el boom de los hipermercados. Estos son algunos de los temas que abordaremos con mi colega Freddy Valverde en el resumen de la prensa chica.
Mlada Frontadnes y Lido Venovini publican en sus portadas fotos de la crónica medieval de Dalimil, cuya versión latina acaba de ser adquirida por la República Checa en una subasta en París por 300.000 euros. Y en la foto publicada por Lido Venovini podemos ver con cierto detalle las preciosas iluminuras del manuscrito del siglo XIV.
El protagonista de las portadas en la mayoría de los diarios nacionales es el presidente del Democristiano Partido Popular, Miroslav Kalousek, quien ayer jueves renunció a su cargo de presidente del Comité Presupuestario de la Cámara Baja.
Mlada Frontadnes escribe que Miroslav Kalousek abandonó el influyente puesto como reacción a las acusaciones de que su esposa no habría pagado debidamente el impuesto al adquirir un apartamento.
Kalousek sostiene que es una mentira, ya que a su mujer le corresponde pagar dicho impuesto este año y que va a hacerlo sin falta. A pesar de eso, el político democristiano ha tomado la decisión de renunciar al cargo. Según Mlada Frontadnes, Kalousek afirmó, «Hago este paso como un indispensable aporte a la cultura política de este país».
El rotativo señala que con su gesto bien meditado, Kalousek persigue también otros motivos. Es un guante simbólico arrojado al primer ministro Stanislav Gross para que éste renuncie a su cargo después de los escándalos en torno a su piso y los negocios de su mujer.
El diario Pravo escribe sobre la renuncia de Kalousek. Su sorprendente jugada puede volver a agudizar la crisis en el seno de la coalición gubernamental aún antes del Congreso del Partido Socialdemócrata Checo, que se celebrará dentro de una semana.
El diario económico Hospodarské noviny señala que la regulación del mercado laboral es en la República Checa una de las más rígidas en Europa. El diario parte de un informe elaborado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El documento contiene las recomendaciones de los expertos de esta influyente organización para los países miembros.
En el capítulo dedicado a la República Checa se lee entre las prioridades: faciliten a las empresas despidos individuales de los empleados.
La República Checa se ha convertido en un país de hipermercados, titula en primera plana Lido Venovini. Y en el diario leemos:
en la República Checa continúa el boom de los hipermercados. En las grandes superficies realizan sus compras un 70% de los checos. En los últimos 4 años, el número de los hipermercados aumentó en un 110%.
Lido Venovini comenta que la situación se hace muy penosa para los pequeños comerciantes. En las tiendas tradicionales hacen sus compras menos de un 20% de los checos. El presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios, Bedřich Danda, sostiene que los pequeños comerciantes son expulsados del mercado, ya que no pueden competir con los bajos precios practicados por las cadenas comerciales.
Y aquí concluye la revista de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Hoy les acompaña Carlos González Cañol. ¿Tienen habilidad los checos para las lenguas extranjeras? ¿Hay interés especial por el español, por ejemplo, en este país? Sobre este tema conversaremos con la hispanista y traductora checa Anežka Charvátová.
Ein, zwei, drei. Karol ist assi chai.
Anishka, es sabido que la enseñanza de idiomas en la República Checa ha sido muy criticada últimamente. ¿A qué se debe? Y también, ¿a qué se debe que idiomas, por ejemplo, como el español, prácticamente no se enseñan en este país?
Bueno, yo pienso que es mucha presión por el idioma inglés, que se estudia sobre todo, pero por otro lado, pienso que la situación está cambiando, porque el número de estudiantes del idioma español crece cada año, no solo de los estudiantes en la Facultad de Letras, pero también de los estudiantes de los colegios, y cada año se publican más libros traducidos del idioma español, o sea, de autores españoles, o sea, de autores latinoamericanos. Y una de las cosas muy importantes que se van a realizar este año es que aquí en Praga se va a abrir el Instituto Cervantes, que da mucho peso a la enseñanza del idioma, como el Instituto Francés a la enseñanza del francés, o como el Consejo Británico al enseñamiento del inglés.
Hoy día precisamente en la prensa se comentaba de que el nivel de enseñanza en general de idiomas aquí en la República Checa es relativamente bajo en comparación con otros países de la Unión Europea. ¿A qué se debe este fenómeno de que no hay profesores cualificados?
Bueno, yo no veo la situación tan trágica en comparación con la situación que conozco, no sé, digamos, de Francia, que los franceses conocen menos idiomas que los checos. Claro, una de las razones, si decimos que la enseñanza no tiene un buen nivel, lo que yo no creo es la razón histórica, que se enseñaba sobre todo el ruso cuando el comunismo, pero esto ya ha cambiado, y cuando se empezó a enseñar el inglés habían pocos profesores competentes, claro, pero eso ya es mucho tiempo atrás, y yo pienso que ahora se va mejorando mucho. Claro que aquí se empieza bastante tarde con la enseñanza del idioma. Eso puede ser un problema que en Francia, en Italia, no sé si en los países ex-socialistas también, pero en los países occidentales se empieza mucho antes con la enseñanza, cuando los niños entran a un colegio.
Precisamente en esa línea se proyecta, digamos, que todos los niños empiecen a estudiar idiomas extranjeros desde la escuela primaria. Ahora, lo que se plantean muchos expertos es si es realmente conveniente que empiecen, por ejemplo, desde los 3, desde los 4 años. ¿Cuándo debería comenzar la enseñanza de una lengua para que sea realmente un conocimiento fijo después?
Bueno, yo pienso que enseñar con la gramática y todo, hay que empezarlo en el colegio a partir de 6 años, que antes el niño escucha, repite como una canción, pero no es ninguna enseñanza. Pero no creo que los niños no sean capaces de aprender el idioma correctamente o aprender dos idiomas. Eso es una cosa que dicen muy a menudo los profesores en los colegios, en las escuelas básicas, que los niños no están capaces, no pueden aprender dos idiomas a la vez. Yo pienso que sí que pueden, que solo hay que hacer un esfuerzo que muchos de los maestros, de los profesores no pueden, no quieren o tienen miedo de hacer, porque significa mucho trabajo eso de trabajar con los niños pequeños.
También hay por ejemplo, expertos o incluso sin ir más lejos, hay guarderías, por ejemplo, en los grandes, especialmente en los grandes centros urbanos, donde se enseña el inglés, en las guarderías donde los niños todavía no saben ni leer ni escribir, pero ya se les empieza a enseñar un idioma extranjero. ¿Es bueno o no es bueno?
Claro, seguramente es muy útil, pero hay que continuar en eso, porque si a un niño se le enseña así y él después no continúa, déjalo, se le olvida todo completamente. Se puede empezar muy temprano, pero hay que seguir con el mismo idioma y empleando los mismos métodos. Yo pienso que este es otro problema, que hay muchos manuales para aprender el idioma, y yo lo sé del caso de mi propio niño, que estudiando el inglés tuvo que cambiar como 4 veces de manual, siempre empezando con otro método y perdiendo mucho tiempo repitiendo lo que ya sabía y sin aprender nada nuevo. Entonces hay que unificarlo un poco, pienso, el sistema de enseñanza.
Ya para concluir, y volviendo un poquito al tema del español, sabemos que las principales lenguas que se enseñan en la República Checa, así como en la mayoría de los países de la Unión Europea, son inglés, francés y alemán. El español quizás, si bien es cierto, sube el nivel de interés, no es una de las prioridades de los checos, para ser bien concreto. ¿Crees que esto cambiará?
Yo pienso que ya está cambiando, como ya comenté, el peso del Instituto Cervantes, pero también existe un colegio de enseñanza media en español aquí en Praga y empiezan a existir varias escuelas de idiomas donde se enseña el español y el interés está creciendo, a mi juicio, según lo que veo, según lo que me comentan, lo que me preguntan los amigos, amigos de los amigos. Hay mucho interés por el español, a lo mejor no solo por el español de España, por el castellano, pero hay mucho interés por los países latinoamericanos, por la colaboración también económica, y para eso hay que hablar el idioma. Además, ya los checos se dan cuenta que conociendo el español con el inglés se hacen entender en todo el mundo, que es un idioma muy práctico también.
Esta es Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Esta vez comentan sus misivas Elena Horálková y Jaroslav Smrš.
Hola a todos los radioescuchas que sintonizan a Radio Praga a través de la onda corta o en internet. Enviamos un fuerte abrazo a los oyentes de la Bahía de Cádiz, que nos escuchan por medio de la radio La Isla.
Ahora comenzamos nuestro recorrido por su correspondencia en Colombia, concretamente en Bogotá, de donde recibimos un email de nuestra radio oyente Juliana Pérez Garavito, que nos escribe: «Estoy haciendo un trabajo en la universidad y me tocaba escoger una radio internacional, conocer su historia, su filosofía, su horario, y me he pasado los días escuchando Radio Praga, que es mi emisora elegida». En base a esta investigación, tengo que crear una emisora como a mí me guste e intentarla construir con su parrilla de programa y me invento la frecuencia. Es algo muy divertido.
Gracias por su amable correo, Juliana. Esperamos que Radio Praga le continúe siendo de utilidad. Queremos en América Latina, ahora en Argentina. Nuestro constante radio oyente, Hugo Héctor Longhi, de Rosario, nos envió dos correos electrónicos con informes de recepción.
Hugo escribe que ganó un concurso en Radio Internacional de China y que estuvo 11 días ahí, siendo para él una experiencia inolvidable. Además, nos agradece que hayamos mencionado a dos amigos suyos que pertenecen a la Asociación Checa de Rosario. Pues no hay de qué, estimado Hugo. Nos alegra que la gente de Rosario escriba tanto y esperamos que sigan así.
Gracias también a Marcos Darío Pérez, de México, Jorge Fernández, de Remedios Escalada, Argentina, y Luis Manuel Figueiredo, de Ramada, Portugal. Por sus informes de recepción, les mandamos nuestras tarjetas QSL.
Nevím, jestli je to znát, možná by bylo lepší lhát. Jsem silnej ročník, sedm. Tak začni počítat, nechci tu hloupě vzpomínat, koho taky dneska zajímá. Silnej ročník 70, tak začni počítat. Tenkrát tu býval jinej stát a já byl blbej na kvadrát. Jsem silnej ročník 70, třeba například. Naše my vždycky říkali, je nehas, co tě nepálí, jaký pán takovej krám.
Seguimos adelante con el espacio Contacto y nos trasladamos virtualmente a España, concretamente a Madrid, de donde nos escribe Jorge Callejo Sanz, quien nos agradece la QSL, el imán y la programación de Radio Praga. A cambio nos remitió una bonita postal, un folleto del monasterio de San Lorenzo de El Escorial y una tarjeta conmemorativa del aniversario de Don Quijote. Muchas gracias, amigo.
Continuamos en España, esta vez en Zaragoza, de donde recibimos una misiva de nuestra nueva radio oyente, Pilar Valien Rodrigo, que nos escribe: estoy muy satisfecha porque ayer mismo conseguí oír su programa en castellano. Estuve una ocasión en su país y me pareció maravilloso, en particular Praga, que parece salida de un cuento de hadas. Es encantador el ambiente, los paisajes, la gente y toda una delicia para los sentidos de arquitectura y las fabulosas tiendas de cristal de Bohemia.
Muchas gracias por sus bellas palabras, Pilar, y sea bienvenida a las filas de oyentes de Radio Praga. Asimismo, queremos agradecer a otro radio oyente de Zaragoza, Alberto Marco Aparicio, quien nos comenta la calidad variable de nuestras emisiones y adjunta la respuesta a nuestro concurso Conozca algo interesante. Esperemos, estimado Alberto, que mejoren las emisiones cuanto antes y le deseamos suerte en el concurso.
Agradecemos los informes de recepción a nuestros radioescuchas Martín Esteves de Madrid y Ramón Vázquez Dorado de Narón, y les mandamos unos regalitos de nuestra emisora.
Ahora se nos agota el tiempo y tenemos que concluir la presente edición de Contacto. Esperamos con gran ilusión más cartas suyas en la dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
Correo electrónico cr@radio.cz. Un fuerte abrazo y hasta otra nueva edición de Contacto.
Y así hemos llegado al final de otra de las emisiones diarias de Radio Praga para sus oyentes de todo el planeta Tierra. Gracias por su compañía.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С 5 часов утра до 5:27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 1055 кГц, 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать Радио Прага в 5 утра на средних волнах на частоте 684 кГц, а москвичи от 7:19:30 на частоте 738 кГц. С 12:30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 21745 кГц. С 15:30 русская редакция Радио Прага выходит в эфир на частотах 5930 кГц, 9450 кГц. С 19:00 слушайте наши передачи на частоте 5830 кГц.